Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¡El Barça campeón de liga!
¿Cómo? ¡Campeón!
¡Su liga número 23! 7 de este siglo XXI, 13 desde el Dream Team desde 1991. Los jugadores del Barça votando en el terreno de juego.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo. Día muy importante para el deporte porque el Barça es el nuevo campeón de Liga en Primera División y el Real Madrid es el nuevo campeón de Europa de baloncesto. El equipo de Luis Enrique no ha querido especular y ha solventado el campeonato por la vía rápida, haciendo lo que debía para asegurarse el título a falta de una jornada para el final. Un gol de Leo Messi en el 20 de la segunda parte ha asegurado los 3 puntos para el Barça y con ello el vigésimo tercer título de Liga en la historia del FC Barcelona, que supera el primer match ball. Le quedan 2, el de la final de la Copa del Rey y el de la Champions, los sábados 30 de mayo y 6 de junio. El Barça está ahora mismo en el avión que le está trasladando desde Madrid hasta la ciudad condal. Llegará en media hora más o menos. Y antes de partir, Busquets, Piqué, Mascherano, Rakitic y José María Bartomeu han ensalzado el 23º título en la historia del Barça.
Por fin, volvemos a ser campeones, que es donde merece estar este equipo, este club. Ha sido una liga tremenda por nuestra parte, tenemos unos números muy buenos, hemos sido un equipo muy sólido y yo creo que es muy merecido.
Bueno, yo creo que Anoeta fue un punto de inflexión, ¿no? Veníamos después de las Navidades, perdimos allí y parecía que este año no ganaríamos nada, ¿no? Y el equipo sacó el carácter, sacó las ganas de ganar títulos. A partir de ahí ha habido una racha brutal.
Cuando estábamos con una desventaja de 4 puntos con el Madrid, si no hubiésemos creído no lo hubiésemos podido revertir, lo revertimos.
¿Qué más se puede pedir, no?, a un equipo que se ha construido este año y donde la verdad es que ese ciclo que todo el mundo hablaba pues que acababa, pues gracias a los cambios del verano pasado, el Barcelona sigue con triunfos, gustando, luchando.
Nosotros confiamos en el míster, en el cuerpo técnico, porque no es solamente cosa de los jugadores, es también mérito de ellos, que nosotros confiamos al 100%.
Messi ha sido siempre el mejor jugador del mundo, creo que lo dijo Valdano hace mucho tiempo, ¿no? El segundo mejor jugador del mundo es Leo Messi lesionado, por lo tanto estoy de acuerdo con Valdano, sigue siendo el número uno y será el número uno por muchos años.
Así que felicidad total en el FC Barcelona, eso sí, con la debida precaución, porque todavía tiene 2 títulos en juego, 2 títulos muy importantes, aunque habrá que esperar 15 días para el primero y 21 para el segundo. Y como siempre, los seguidores del Barça celebran la consecución del título de Liga en la plaza de Canaletas. Ahí está Juan Arias. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches. Seguramente, Joseba, no es la celebración más numerosa. Los números oscilan un poco. Es complicado saber cuántos aficionados han venido. Calculamos que unos 15.000 en el momento álgido, aproximadamente hora y media después de que el Barça se proclamara campeón de Liga. De momento, todo bajo control, no hay incidentes. Muchos gritos a favor de Messi, sobre todo muchos gritos para que Luis Enrique siga siendo el técnico del Barça la temporada que viene. Gritos contra Cristiano, gritos contra el Real Madrid y de momento la fiesta bastante tranquila, también se han incorporado turistas y de nuevo el barcelonismo después de un año en blanco que levanta una nueva liga. Eso sí, no queremos llamar al mal tiempo, pero habitualmente cuando el Barça ganaba las ligas, sobre la 1:30 es cuando comenzaban los alborotos, pero de momento, y por lo menos por lo que hace referencia a la noche barcelonesa, que dure todo tranquilo aquí en la Fuente Canaletas.
Sí, señor, que es lo más importante, que se haga la celebración como se tiene que hacer, que la gente se divierta, que la gente disfrute del título de liga conseguido, pero que dejen los actos violentos para, no para otra ocasión, sino que se olviden de ellos directamente. Esperemos que vaya todo bien en la celebración del Barça en la plaza de Canaletas. Y Joan Bayori está en la ciudad deportiva de San Joan Despí, esperando la llegada de los jugadores. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Aquí estamos a las puertas de esta ciudad deportiva del FC Barcelona, Ciudad Esportiva Joan Gamper. Imagino que podéis escuchar ya de fondo algunos cánticos. Hay poquita gente todavía, aproximadamente unas 50 personas que llegan aquí con sus banderas, con sus camisetas del Barça, con sus bufandas. Va llegando la gente poco a poco en coche, en moto, haciendo sonar los claxons. Ya te digo que hay poquita gente, pero que van llegando. Seguro que dentro de una hora y cuarto aproximadamente, cuando el equipo, cuando los campeones de liga lleguen aquí a la ciudad deportiva habrá más gente, está todo preparado. Hace unos instantes trabajadores del club han colocado unas vallas para controlar la entrada del autocar, así que poco a poco va llegando la gente para recibir a los campeones en esta ciudad deportiva.
¿A qué hora llegará más o menos para ese punto de la ciudad condal?
Pues yo creo que en una hora y cuarta aproximadamente podrían estar aquí. Cuando aterricen en el aeropuerto, allí los jugadores se van a subir en el autobús, van a venir directamente aquí, desde el aeropuerto hasta aquí hay unos 15 minutos aproximadamente, así que yo calculo que en una hora y cuarto más o menos podrían estar aquí.
Perfecto, pues en cuanto lleguen allí estará Joan Bayori presto y dispuesto a contárnoslo en esta parte final del tiempo de juego. Entre tanto, el Real Madrid de baloncesto celebra hasta ahora la consecución del noveno campeonato de Europa de su historia. Han pasado 20 años desde la última y hoy la verdad es que han ganado con todo merecimiento a Olympiacos. 78-59, después de dos derrotas muy dolorosas de forma consecutiva, a la tercera ha caído la novena y lo ha hecho en el mejor escenario posible, en su casa. Precisamente en su otra casa, en el Santiago Bernabéu, los jugadores del Madrid van a celebrar esta noche ese noveno título de campeón de Europa. Hola Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Pero esa llegada al Bernabéu todavía se retrasará porque el equipo todavía está en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. ¿Los ha habido tardones con la ducha? No. Bastante tardones con la ducha porque estaban las familias y lógicamente, bueno, pues ha habido un poquito de desbarre lógicamente al ganar esa novena Copa de Europa y algunos a punto están de pasar por la ducha, así que como digo, tardarán todavía un poquito en salir de aquí.
Pues no te preocupes porque pillamos a uno de ellos antes de que se marchen hasta el Santiago Bernabéu a cenar, a Sergio el Chacho Rodríguez. Hola Sergio.
¿Qué tal?
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
¿Qué tal estás tú?
Bien, pues muy bien. Ahora mismo en una nube y asimilando lo que hemos conseguido, que después de dos años intentándolo, este año ha sido bueno.
Que ya está, que ya la tenéis.
Sí, sí, totalmente. Ha sido muy difícil. Y bueno, cuando pierdes una final, reponerte, jugar otra temporada también como lo hemos hecho los dos últimos años, es muy complicado. Y bueno, eso también nos ha ayudado a tener la fuerza que hemos tenido estos tres años.
Es que, hombre, el deporte es lo que es, ¿no? Pero os debía una el baloncesto, ¿eh?
Sí, nos debía una, pero bueno, aquí hay que ir a cogerla, sobre todo también en el Palacio, que para nosotros es nuestra casa, pero he perdido aquí partidos muy importantes, no solo con el Madrid, sino con la selección española, también perdimos el Europeo 2007, este año con cuartos de final, y era hora de que el Palacio nos diese una.
Y 20 años eran demasiados para el Madrid sin ganar este trofeo, ¿verdad?
Hombre, muchísimo, sobre todo por la gente tan buena que ha pasado por el club, Jordi, Raúl López, Alberto Herrero, Gulo, muchísima gente ha pasado y ves lo complicado que es, que no han podido ni llegar a Final Four porque es muy difícil, así que pero bueno, tenemos que valorar esto, estar tranquilos y ahora por la liga.
Y valorarlo y sobre todo daros cuenta de que habéis ganado casi sin apuro, sobre todo al final, habéis llegado con mucha solvencia al final.
Bueno, aquí estábamos apretados hasta que quedaban 40 segundos.
Anda ya, porque, que ya lo tenemos.
Porque ya habíamos visto lo que pasaba con Espanyol y con el Olympiacos los últimos años. Así que hasta que quedaban 30 segundos no nos hemos liberado.
Oye, precisamente el hecho de haber frenado a Espanyol, como lo habéis frenado, ha sido una de las claves del partido de hoy, ¿no?
Hombre, sí. Nos han defendido muy bien. Tanto Seri como Jaycee, como Casey, todo el equipo, hemos estado muy bien. Y la verdad que es una recompensa muy grande a todo el trabajo de estos años.
Ah, ¿de quién te acuerdas en estos momentos?
Bueno, sobre todo la gente que está a mi lado, mi mujer, de mis padres, mi hermano, mi familia, mis amigos y bueno, toda la gente que me ha apoyado durante toda mi vida. He tenido momentos muy buenos, también momentos muy complicados y gracias a eso sé a quién tengo que valorar y a quién tengo que darle las gracias en estos momentos, así que toda esa gente me ha ayudado para llegar al mundo en el que estamos ahora.
De todas formas, ¿cómo sois, eh? Dices, ahora por la liga, o sea, ¿que ya estáis pensando en la liga?
Sí, sí, el año pasado nos quedamos muy mal sabor de boca después de perder la final de Milán y bueno, hay que disfrutar esta copa, sabemos que es la novena de un club histórico y bueno, asimilarlo y ponerse. El miércoles tenemos partido, la ACB y el baloncesto, así. El miércoles tenemos partido.
Está, sí, nada. Con el laboral cuchara, ni más ni menos, sí, no está mal, no está mal.
Por eso, sí, así que bueno, intentaremos descansar lo más posible dentro de lo difícil que va a ser.
Sí, pero ahora vais de cena y luego alguna copilla habrá, ¿no? Al menos una.
Sí, hombre, yo tengo a mi mujer embarazada, no creo
sí,
que...
Sí, ya la hemos visto en la tele, la hemos visto,
mucho
sí.
Rato. No creo que vamos a meter mucho rato.
Anda, la
no
mujer...
No sé cómo de larga va a ser la noche, pero la semana seguro va a ser larguísima.
Anda, que no ha llorado la pobre ni nada, cuando ha visto que ya ganabais. Madre mía, ya la verás en la tele, ya la verás.
Vale, hombre, el año pasado y el anterior lo pasó muy mal, y también salió en la tele muy mal, y bueno, este año hemos podido conseguirlo.
La barba, y con esto termino, a pesar de la Euroliga, sigue siendo innegociable, ¿no?
No, no me lo puse por superstición y no me lo voy a quitar por ganar la Euroliga, aunque bueno, lo habría firmado, pero bueno, como no lo he hecho, pues no me lo voy a quitar.
Sergio, felicidades, disfrútalo, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo,
En cuanto lleguen los jugadores al Estadio Santiago Bernabéu a celebrar la consecución de esa novena Copa de Europa de baloncesto, Pilar Casado estará allí al pie del cañón para hablar con más protagonistas. Acabas de salir del Palacio, Tomás.
Magnífico Palacio, ¿eh?
Ha sido una explosión de felicidad madridista.
Sí, el rey de Europa. Sí, claro, yo comprendo que tienes que dar algunas noticias, en fin. Pero Antoñito ha saltado ahí con Jaycee, Nocioni y esa gente.
Es una vergüenza.
Han reinado dos argentinos esta tarde, Messi y Nocioni.
Sí, señor.
Mira que son animales en las gradas.
Sí.
Y el cuajo que tienen jugando a cualquier cosa.
Es verdad. Si se fijaran más en eso y no en otras cosas.
Qué barbaridad. Sería. Mira que tienen ejemplos, ¿eh? Porque es lo de esa Nocioni ha sido extraordinario.
En cuanto al fútbol, solo ha quedado decidido el título. El resto está en el aire. El tercer y cuarto puesto, el quinto y el séptimo que pueden dar acceso a la Europa League y los dos que acompañarán al Córdoba a la segunda división. Las cábalas más claras que hay que tener a 7 días vista, o a 6 días vista, mejor dicho, porque la jornada, el bolso de la jornada se jugará el sábado a las 6:30 de la tarde, son que el Atlético de Madrid necesita un punto en Granada siempre y cuando gane el Valencia en Almería para ser tercero. El Athletic, si gana al Villarreal, se asegura el séptimo puesto e irá a Europa, jugará la Europa League seguro. Pues ya saben que es el rival del Barça en la final de la Copa del Rey. El Depor y el Granada les vale ganar en Barcelona y al Atlético de Madrid para salvarse. Pero claro, hay que ganar al Barcelona y al Atlético de Madrid. Y si no, hay que esperar a lo que hagan los de abajo, que son en concreto el Eibar y el Almería. Estos dos deben ganar y esperar que no lo hagan el Depor y el Granada. Es decir, son las principales cábalas porque hay posibles triples e incluso cuádruples empates y eso ya hasta ahora es bastante más complicado de entender. Y hay una agra discusión en esta redacción entre Pedro Martín y Isaac Fouto sobre si el Rayo está ya fuera de toda historia.
No le he dicho nada del Sevilla.
Pues el Sevilla, sí, claro, sí, claro. Sí.
Sevilla le saca un punto solamente el Valencia, con lo cual el Sevilla tiene que ganar y esperar a que el Valencia tropiece en Almería.
Correcto. ¿Qué os pasa con el Rayo?
Nada.
No, vamos a ver, que el partido de...
No, no pasa nada, simplemente es que el Rayo, las posibilidades que tiene de ser séptimo son nulas. Porque tiene que neutralizar una diferencia de menos de 17 goles con el Atleti. Entonces, al Rayo le obligan a jugar la última jornada en el horario unificado.
Siempre y cuando el Atleti pierda con el Villarreal y el Rayo gane al Villarreal.
Claro, tiene que neutralizar una diferencia que tiene menos 17. Es decir, por ejemplo, que pierda el Atleti por un gol y el Rayo por 16. Y así, vete nivelándolos, 8 por 8, ta, ta. Entonces, el Rayo lo obligan a jugar en el horario unificado porque su puntuación influye en el triple empate posible entre el Español y el Atleti.
Vale.
Si hay un empate simple entre Atleti y Español, el Atleti es primero. Si hay un triple empate entre Atleti y Español y Rayo, el Español es primero.
Y yo te digo, Joseba, que lo obligan a jugar por eso que ha explicado él y por esa posibilidad que todavía es matemática. Es imposible que se dé, casi imposible, pero es una posibilidad. Entre 2 millones, pero es una posibilidad.
Vale.
Sí, una posibilidad que no se ha dado nunca, como he explicado antes.
Ya.
Ningún equipo ha ganado por 17-0, ni por 16-0, ni por 14-0.
Hombre, puede
ni
haber un Athletic 0, Villarreal 8 y, claro, un Rayo 8, 9, el Real Sociedad 0.
Claro, claro. Correcto.
Pudiera ser.
Hombre,
ser.
Si salen todos mamados, sí.
Sí, la verdad es que es muy fácil eso.
En fin, vamos a repasar los datos y los números de la penúltima jornada de Liga en Primera División. Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Y recordamos, para empezar, lo que ha pasado en el Calderón, donde el Barça ha ganado 0-1 al Atlético de Madrid, un gol de Leo Messi en el 20 de la segunda, asegurado el título azulgrana. Al Barça le sobra, por lo tanto, la última jornada. El Atlético de Madrid necesita el empate en Granada para asegurarse el tercer puesto. Si el Valencia no gana en Almería, será tercero, pase lo que pase, en el Estadio de los Cármenes. Luis Enrique no ha querido hoy aclarar su futuro a pesar de la consecución del título.
Da igual, no tengo nada que hablar, hasta creo que para la temporada no me pronunciaré al respecto. Para reivindicarme, no hay ninguna posibilidad que un entrenador de un equipo grande no reciba críticas a lo largo de la temporada. Le vaya bien, le vaya mal, si le va mal ya te ejecutan. Si te va regular, pues vas a tener críticas, y si te va bien también, en mi caso vas a tener críticas. Es algo que va unido un poco también a mi manera de entender esto y para nada preocupado por este tipo de cosas.
En Cornellà se ha jugado el Español 1, Real Madrid 4. Todos los goles en la segunda mitad. Hat-trick de Cristiano y uno de Marcelo, mientras que el gol del Español lo ha conseguido Estuani aprovechando un error, un grave error de Keylor Navas. Ni el Madrid ni el Español tienen nada que hacer, en teoría.
Español mínimamente.
Con esos 18-0 y esas cosas, a lo mejor tiene algo que hacer. Ancelotti ha felicitado al Barça y a Luis Enrique, ha lamentado la ausencia de Luka Modric y ha hablado en perspectiva de futuro.
Primero felicitar al Barcelona, a mi colega Luis Enrique. Después el balance naturalmente para nosotros no es positivo, porque Real Madrid juega para ganar. No hemos llegado. Hemos hecho una muy buena primera parte de temporada y la segunda parte de la temporada fue más complicada. Las bajas nos han penalizado, sobre todo las bajas de Modric. Prácticamente Modric ha faltado todo el año, esto nos ha perjudicado un poco. Como siempre me gustaría ganar la competición más importante, que es seguramente la Champions, pero también me gustaría ganar la Liga. Creo que este año es muy cerca. Lo vamos a intentar el próximo año.
En Mestalla, Valencia 1, Celta 1. Ha sido una de las sorpresas de la jornada. El Celta se ha adelantado gracias a un gol de Pablo Hernández en el 8 y ha empatado Marcelo Tamendi en el 26 de la segunda. El Valencia es cuarto, 3 por debajo del Atlético de Madrid y debe ganar y esperar a que los rojiblancos pierdan en Granada para ser terceros. Pero cuidado, que tiene al Sevilla un punto solo por detrás. El Celta no se juega nada. Otamendi el de Valencia, Nicolás, no es Marcelo, ¿eh? En el Sánchez Pizjuán, Sevilla 2, Almería 1. Le ha costado lo suyo al Sevilla superar a los almerienses, que se adelantaban en el marcador a la media hora gracias a un gol de Tiebi. Dos goles de Iborra del 20 al 26 de la segunda han volteado el marcador. Trujillo, el jugador de la Almería, ha sido expulsado. El Sevilla es seguro quinto. Cuarto lo será si gana en Málaga y no lo hace el Valencia en Almería. El Almería, por su parte, necesita ganar y esperar a lo que hagan el Granada y el Depor. Lo tiene complicado. Unai Emery tampoco ha querido aclarar como Luis Enrique su futuro. Ya saben que en Milán estarían encantados con su llegada.
Yo firmé un contrato condicionado de una temporada más una. Condicionado en conseguir unos objetivos. Entonces yo ese objetivo lo hemos conseguido. Y el club que me propuso fue poder ampliarlo. Y dije, bueno, yo quiero respetar el espíritu de ese contrato. Y al final de temporada, que tenemos el objetivo de poder pelear y estar en Champions, que es una de las mayores ilusiones que tengo, lo hablamos. Yo me levanto todos los días y doy las gracias al Sevilla por dar lo que me da. Sevilla nos da algo grande y yo todos los días lo agradezco.
Récord de puntos del Sevilla en Primera División. Ha batido el récord de Juan de Ramos y de Jiménez. 73 puntos tiene el Sevilla. Que es posible que, batiendo el récord y según está de complicar la zona alta de la clasificación, solamente le valga para ser el quinto.
Ajá. En Riazor, Deportivo 2, Levante 0. Lopo en la primera parte y Juanfran en la segunda han asegurado los 3 puntos para los gallegos, que suman 34, y para asegurarse la permanencia deben ganar en el Camp Nou. Empatando y perdiendo también se podrían salvar. El Levante está absolutamente salvado. Víctor Sánchez del Amo precisamente se ha quejado y ha lamentado de que se dé por perdido al Depor antes de jugar el partido del Camp Nou del próximo sábado.
Que yo sepa, esa jornada no se ha jugado ya y la hemos perdido. No sé, llevo mucho tiempo escuchando como que a nosotros nos quedaba una jornada menos de campeonato que al resto de equipos. Nos queda la última jornada del calendario, nos ha marcado que es el Nou Camp. Pues vamos allí a buscar la victoria, y si no puede ser la victoria, el empate, y ya veremos qué hacen también nuestros rivales.
En Anoeta, Real Sociedad 0, Granada 3, los 3 goles en la segunda mitad. El Arabi, Robert Ibáñez y Rochina. La Real no tiene nada que hacer. El Granada debe ganar al Atleti para asegurarse la permanencia, pero incluso perdiendo también se puede salvar. José Ramón Sandoval, que ha ganado los 3 partidos que ha dirigido al Granada, ha venido a decir aquello de "yo ya lo sabía, mérito tiene".
No es prepotencia, es convencimiento. Cuando me llama el Granada, yo veo la plantilla, veo cómo a mí me gusta jugar, el estilo, el sistema. Creía en la posibilidad de que se podía conseguir. Lo que sí que es verdad que no iba a ser fácil. Y en los mejores de los sueños, menos estos resultados.
¿Qué dices, que ha nacido, Tomás?
Ha nacido.
José Ramón Sandoval ha nacido.
Los números le avalan. Y el convencimiento.
3-3, con el Granada, ojito, ¿eh?
Le va a faltar liga para meterlo a la Champions.
Perdona, Granada, que había ganado 4 partidos en 34 jornadas.
Ahí está.
Ha ganado 3-3. Eso es un dato.
Algo tiene el muchacho.
Ha nacido, por lo tanto.
Ha nacido.
En el Alfonso Pérez Getafe 1, Ibar 1. Freddy marcaba en el 33 y 2 después empataba Borja. El empate asegura la permanencia del Getafe y el Eibar debe ganar al Córdoba y esperar los tropiezos del Granada y el Depor, que no son descabellados ni mucho menos. Gaizka Garitano ha dado por buena la igualada de hoy, aunque se la jueguen en la última jornada y no dependan de ellos mismos.
Al final los jugadores han decidido
en los últimos minutos no arriesgar, ¿no? Tanto ellos como nosotros, a ellos les valía el empate y nosotros, pues evidentemente hubiera sido mucho mejor ganar, pero también con el riesgo de perder y quedar fuera. Nosotros confiamos en ganar al Córdoba y con 35 puntos con los partidos que hay mantenernos.
En el Martínez Valero, Elche 2, Athletic 3. Dos goles de Jonatas en la primera parte han dejado muy bien encarrilado el partido para los de Fran, pero gran reacción del Athletic en la segunda. A Akeche, San José e Iñaki Williams le han dado la vuelta al marcador. El Athletic, si gana al Villarreal, se asegura el puesto europeo. Si no lo hace, también le podría valer. El Elche está absolutamente salvado. En el Madrigal se ha jugado el Villarreal 2, Málaga 1. Todos los goles en la segunda, los dos del Villarreal de Gerard Moreno y el gol del Málaga de Sergi Darder. El Villarreal tenía el sexto puesto asegurado ya, el Málaga opta al séptimo puesto, pero depende de lo que haga el Athletic siempre y cuando gane el Málaga al Sevilla, que el Sevilla también se la juega. Y en el Estadio del Arcángel, Córdoba 1, Rayo 2, Baena y Embarba han marcado para el Rayo, Luso para el Córdoba. El equipo andaluz estaba ya descendido, el Rayo se queda en la mitad de la tabla. Llegados a este punto, tenemos que dar la enhorabuena básicamente al Huesca, que era el último campeón que nos quedaba de los cuatro grupos de la Segunda División B. Se ha terminado ya la fase regular en Segunda División B y en Tercera. Los campeones, recordamos, el Oviedo, el Nástic, el Cádiz y el Huesca, que hoy, después de conseguir lo que necesitaba ante el Bilbao Athletic, se ha proclamado campeón, que evidentemente no da derecho al ascenso, pero que sí da ventaja en los cruces, porque ahora los cuatro primeros se jugarán dos puestos y después los perdedores se reengancharán a la fase de ascenso. En el grupo primero, el Oviedo ha sido campeón y además jugarán la fase de ascenso Murcia, Racing de Ferrol y Logroñés. En el grupo 2, Huesca campeón y además jugarán la fase de ascenso Athletic B, Guadalajara y Real Unión. En el grupo 3, Nastic campeón y jugará en la fase de ascenso Huracán, Reus y Hércules. Y en el grupo 4, el Cádiz era campeón y jugará en la fase de ascenso el UCAM Murcia, el Almería B y el Villanovense. Y evidentemente también la enhorabuena a todos los campeones de todos los grupos de la tercera división, que son estos: Pontevedra, Condal, Laredo, Portugalete, Ascó, Castellón, Rayo Majadahonda, Arandina, Linares Deportivo, Algeciras, Formentera, Mensajero, Humilla, Mérida, Peñasport, Barea, Ebro y Talavera de la Reina. Qué bonito es esto de hablarte de tantos equipos, Tomás.
Talavera de la Reina, el pueblo de mi abuela, aquí, el Reus y el Nastic puestos juntos
Badajoz,
ahí.
Hombre, el Badajoz también. Que fasa,
ha habido un cruce aquí entre extremeños poco edificante.
Sí, sí.
Ha hecho un gesto, foto.
Ha hecho un gesto.
Todavía.
Un gestito irreverente.
Todavía hay rencillas.
Hay pique, ¿eh?
Sí.
Además del fútbol, el Gran Premio de Francia de Motos, Lorenzo Rossi Dovizioso, podium en MotoGP, Lucci, Tito, Zarco en Moto2, Ferrati, Bastianini, Bagnaia en Moto3. Rossi, Zarco y Ken son los líderes en las tres categorías. En tenis, Open de Roma, Djokovic ha ganado a Federer y Sharapova a Carla Suárez en las finales. En el Giro, victoria de Paolo Tiralongo, que con casi 38 años es el piloto más veterano, más mayor en conseguir... El ciclista más longevo en ganar una etapa en toda la historia del Giro de Italia. Alberto Contador sigue como líder.
¿Puedo decir la palabra viejo?
Porque con 38 años alguien no es viejo. Pero son 37.
En comparación,
si con 37 uno es viejo, ¿qué serás tú?
Si es que, no, si es que el viejo...
¿Y
es,
este que,
es,
y Antoñito?
No, yo estoy con los plásticos.
Que está la cincuentena, vamos.
Yo estoy para estrenar, yo estoy con los plásticos puestos.
El viejo es un adjetivo de tiempo, que es en comparación con otras cosas. Entonces,
pues eso, pues si comparo a Tiralongo contigo, no es viejo.
Tiralongo.
Con Antonio, menos.
Si no hay ningún ciclista que haya sido más viejo en ganar, es el más viejo.
¿Y el más mayor?
No, mayor es una de tamaño.
El más longevo.
Que lo confundimos con eso.
El más longevo.
Mayor y menor es. Mayor y menor. Correcto.
Pedrito, descansa un rato. Y en baloncesto, además de la Euroliga, el Barça arrebata el segundo puesto a Unicaja, Fuenlabrada desciende al menos en lo deportivo y el Sevilla se salva. ¿Cómo están los ánimos, eh?
¡Buah!
A 5 minutos de que empecemos el tiempo de opinión, el tertulión de los domingos. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Español 1, Real Madrid 4. El Madrid ha hecho lo que tenía que hacer, pero evidentemente no lo ha llegado.
Sí, no ha sido suficiente, pero bueno, desde que el Real Madrid perdió en el Camp Nou, 9 jornadas de liga, 8 victorias y un empate, el que se escapó ante el Valencia en la anterior jornada. Ha habido un momento que el Madrid se ha adelantado en el marcador y que el Barcelona iba empatando en el Calderón, pero al final no ha servido de nada. Ya hemos escuchado a Ancelotti decir que para él es más importante la Champions. Cristiano ahora mismo tiene una ventaja de 4 goles sobre Messi para conseguir el Pichichi y la bota de oro, porque va a tener complicado obviamente el Balón de Oro de cara a la próxima temporada, y por la zona mixta han pasado 2 futbolistas. Uno, Varane, no ha sido contundente a la hora de valorar si a su juicio es justo que continúe Carlo Ancelotti la próxima temporada dirigiendo al Real Madrid, reconociendo que se ha sido bastante irregular en este año 2015, y después ha pasado Keylor Navas. El costarricense ha jugado en su partido número 13 con la camiseta del Real Madrid. Había cierta expectación por conocer cuál va a ser su futuro y sobre todo su intención. Empiezan a sonar nombres con fuerza, principalmente el de David De Gea. Veremos a ver qué pasa con Iker Casillas, pero escuchando a Keylor Navas parece que se despeja una duda. El costarricense quiere continuar en el Real Madrid la próxima temporada.
Hoy fue un partido que el míster me ha dado la oportunidad de jugar. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Me quedan 5 años de contrato. Yo en ningún momento pienso en una cosa negativa en mi carrera. Este año ha sido complicado para mí, pero bueno, yo no bajo los brazos. Espero que el año que viene sea un año diferente, tener esa oportunidad que siempre he deseado y poder ser titular.
Son 13 partidos, creo, ¿no? Que son poquísimos para alguien que venía de jugar más de 40.
Sí, es un año complicado para mí. Yo creo que me hubiera gustado jugar más. El que no salga en la prensa diciendo cosas quejándome no quiere decir que lo esté pasando bien. Yo lo pasé mal, pero nunca perdí mis ganas de trabajar, mi humildad, mi esfuerzo, y en los momentos que me dieron la oportunidad de jugar, intenté hacer lo mejor de mí. El año que viene espero seguir con la misma mentalidad, tranquilo, con ganas, con fuerza y con ese sueño de ser titular que no se me sale de la cabeza.
Están apareciendo en la prensa algunos nombres de posibles compañeros, sobre todo el de Gea. ¿Eso cambiaría tus planes de futuro?
No, yo creo que esos son rumores. A los rumores no les presto atención. De momento habemos porteros en el Madrid, los que hemos estado este año, que les tengo que guardar respeto, pero igual mi mentalidad, la que nunca va a cambiar, esté con quien esté. Yo voy a querer ser titular de este club y espero que el año que viene tenga esa oportunidad de poder jugar más partidos y demostrar que tengo todas las condiciones para poder hacer las cosas bien.
Llegaste con mucha ilusión al Real Madrid.
No la he perdido. Yo la ilusión no la he perdido en ningún momento. No sé cómo explicarle, pero en mi cabeza yo creo que para lo que muchas personas parece imposible, para mí es posible. Yo sé que si esa oportunidad llega, yo la voy a aprovechar al máximo y yo sé que voy a hacer las cosas bien. Es normal que en un equipo como el Real Madrid quieran traer a los mejores. Por eso yo estoy aquí, porque ellos consideran que estoy entre los mejores y nada, la competencia siempre es buena. Cuando hay compañeros de buena calidad, uno siempre mejora y yo creo que eso es lo más importante en un club.
Será uno de los aspectos que tendrá que aclarar el Real Madrid de cara a la próxima temporada, qué pasa con la portería, pero habrá muchos más, Miguel.
Sí, desde luego que va a dar mucho que hablar el asunto de la portería, a ver qué pasa con De Gea, que por cierto se ha lesionado, mañana pruebas, no parece serio, parece que estará en la próxima concentración de la selección española, y bueno, pues a ver cómo se va desarrollando la partida de ajedrez, porque no caben los tres y uno tiene que salir. Te cuento que cuando el Real Madrid despegaba había cierta preocupación por si se cruzaban directamente con los aficionados del Fútbol Club Barcelona en el aeropuerto, que hubieran ido a festejar el título de Liga. Han llegado un poco más tarde, así que el Madrid ha podido salir sin problemas. Ancelotti ha visto el partido en un palco, recordemos que estaba sancionado, y han regresado dos jugadores tocados: Benzema, que ha tenido que ser sustituido, otra vez se quejaba de la rodilla derecha, donde ha estado lesionado en las últimas semanas, y Carvajal, que salía cojeando la pierna izquierda después de recibir un golpe precisamente con Keylor Navas. Parece que no tendrá problemas para jugar el próximo sábado contra el Getafe.
Muy bien, gracias Miguel, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, Joseba,
¿qué pasa?
Aquí está el pueblo felicitando a la gente, como por ejemplo Desequilibrante, que por favor darle mi más sentido pésame a Paquito, a Lama y a Pedrito. Otro año será, no sabemos por qué será. Bermal en cero minutos.
Por la Copa Europa del Madrid baloncesto no tiene pinta de que sea.
Bermal en cero minutos y una liga, Cristiano 6 años y una liga, qué crack tuve fichando, nos dice Francisco Pelayo. El domingo pasado en el tertulión ni un segundo dedicado al Barça, el motivo era Casillas. Hoy tenéis la excusa del baloncesto, nos dice Radio Hit. Hay gente que se enfada porque hablamos del baloncesto y hay gente del Madrid que se enfada porque hablamos de la Liga del Barça. Con lo cual, hagamos lo que hagamos.
Podemos hablar 2 horas y media de cricket si quieres.
Estamos
fundidos. Así no se molesta a nadie.
¿Dónde están los que cricket decían?
Cricket, bolos y petanca. Vamos a hacer un programa especial de.
Yo tengo un amigo que no soporta el cricket, no hable de cricket. Que
ahí
te
va,
mata.
Está bien. Pues nada, pues no sé.
De cricket que te mata.
Guas, ¿dónde están los que decían que Florentino no le gustaba el baloncesto? Ahí, campeón de Europa. Además, puede hacer triplete y en el fútbol nada. Y hay otro oyente que dice que de cara al debate de esta noche pide una sustitución. Sale Emilio Pisaturno Pérez de Rozas y entran Florín Andone y O'Reyes. Lo dice Mauro.
Florín Andone.
Sí, el del Córdoba, ¿no?
Emilio iba a estar un ratillo solo, que estaba por teléfono con las motos en Le Mans. Sí, pero bueno,
que solo está un ratillo.
Hay que escucharle.
Bueno.
Venga, que son las 12 ya, las 11 en Canarias, el tertulión.